con alguien cerca que te ayude a crecer, que te acompañe, te banque y te sepa entender. Hoy es el día después del mejor de los días. Dale vida al sueño que hay en tu corazón. Realizarlo juntos siempre es lo mejor.
¿Tenés Credicop? Tenés quien te acompañe. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria.
Atención, el siguiente programa puede contener lenguaje explícito y sexo vulgar.
La venganza será terrible.
Más de 30 años enfrentando el enojo de los amigos, la indiferencia de los colegas y los pagadioses de los empresarios mediáticos.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, el único analfabeto que todavía no ganó un premio Martín Fierro. Patricio Bartón, un periodista serio como bragueta de fraile, seco como pastel de polaco y brillante como teléfono de carnicería. Y el temido regreso de Gillespie, un músico generoso que, por razones de higiene, no le presta la trompeta a nadie.
La venganza será terrible.
Canciones por el trío sin nombre: Martín Dolina, Ale Dolina y Manuel Moreira. Un grupo cuyos integrantes pueden contarse con los dedos de una mano. Esta. Pesquisas literarias: Nicolás Tolcachier. Producción: Maica Iglesias, Eugenia Gorostiza, Francisca Maguas y una turba indignada de ácratas en celo. Sonido: Miguel Vincent.
La venganza será terrible.
Una pléyade de pensadores, combativos cuando numerosos, provocadores cuando lejanos, temerarios cuando anónimos y proféticos cuando ya es demasiado tarde. Y ya llegan, caminando marcha atrás y llevando en la mano velas de otras procesiones, nuestros intérpretes.
Buenas noches, muchas gracias. Aquí estamos en Montevideo, en el bellísimo auditorio del Sodre, con mucha, mucha gente amiga. Vamos a saludar con una ovación que él tardará años en olvidar, a Patricio Bartón.
Hola amigos, buenas noches. Es por acá.
Ha manifestado esta noche su presencia el artista antes llamado Gillespie. Bien, vamos a dar comienzo con algunos agradecimientos.
Sí, son muchos, ¿eh?
Son muchos, entonces con ningún agradecimiento.
¿Puedo demorarme unos 40 minutos de agradecimiento?
Preferimos la ingratitud.
No, debemos agradecer, por supuesto, a la gente, a todo el personal del Auditorio del Sodre, a su director Gonzalo Halti.
¿Qué tal?
A la gente del Hotel Radisson, de aquí de Montevideo, y del Hotel Orfeo.
Así es.
Así como al restaurante Primuseum, que es el mejor restaurante de Montevideo, damos fe.
Sin la colaboración de estas entidades de bien público que acabo de mencionar, sí, nada de esto hubiera sido posible.
¿De qué cosa?
No sé.
De que estemos acá. Y a la gente de FM del Sol, que es nuestra radio,
sí,
en el Uruguay.
Señor, sí, sí.
Así que también a ellos, muchas gracias.
Todos son empleados.
Sí, todos empleados del Sol.
Del Sol, u oyentes en cualquier caso.
Sí.
Bien, señores, ¿tiene alguna otra aclaración que hacer?
Sí.
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 Cuidado, que nadie se mueva.
Adelante. Porque hoy llamó Lito Vitale por teléfono.
Sí, ahora habla Lito Vitale. ¿Qué tal?
Que estaba mojado.
Sí, sí, dijo.
Porque se iba a presentar hoy en el aquí
al aire libre, que había un festival por la paz.
Sí, voy por la paz.
En el velódromo era,
Claro. En el velódromo.
¿Y bueno, qué creen que ocurrió?
Llovió.
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 Bueno, quieren que haya guerra.
Llovió, se voló todo.
Parece mentira.
Bueno, pero dice, la lluvia no nos va a parar.
No nos va a parar.
Y así que se reprogramó, ¿para cuándo? Para mañana. Así que atención, que mañana en las trastiendas se va a hacer ahora sí con techo, seguro. Exacto. Mañana va a ser un día soleado.
El techo siempre es una seguridad con respecto a todo.
Sí.
Yo siempre le digo a mis hijos, lo primero es un techo.
Sí.
Primero una casita, aunque sea humilde, pero podemos hacer un festival por la paz.
Bueno, está muy bien. Atención, la trastienda está ahí en Fernández Crespo 1763 y van a estar presentes 4 premios Nobel de la Paz.
Sí.
Y artistas de la talla de León Gieco, Rubén Rada,
ufa,
Patricia Sosa, Baglietto, Hilda Lizarazu.
¿Le dieron el premio Nobel?
No le dieron el premio Nobel. Todos con la dirección musical de Lito Vital.
De Lito Vital.
Muy bien.
A quien hemos saludado esta mañana.
Muy sí, bien, señor.
Nadie debe dejar de faltar. Ahora bien, vamos a la parte conceptual de este programa.
Del mismo modo se reprograman todos los picnics.
¿Del mismo mono?
No, no, del modo.
Ah.
Todos los picnics que estaban previstos para hoy
se reprograman automáticamente.
Para mañana. Siempre es así. Cuando usted programó un picnic hoy, llovió.
Es para el otro día. Pues si el otro día es lunes, ponele. Y el lunes 2 de mayo. O miércoles 2 de mayo.
Sí.
Y usted armó el picnic porque era primero de mayo.
Y bueno, pero
un
hay
picnic,
que hacer...
Le voy a decir antes que sigamos adelante.
Sí.
Estoy en contra.
¿Por qué está en contra?
Estoy en contra.
¿Por
es
qué?
Un embole. Hay que levantarse a las 6 de la mañana.
Bueno, señor, depende de
la para en la esquina, uno a esperar a todos. Están de noche que los tipos van llegando y usted ni los reconoce. Se miran con recelo hasta que se dan cuenta de que pertenecen al mismo picnic.
Y llevan en los tuppers, así los...
Yo preparo, no importa. ¿Por qué no hacemos eso mismo que íbamos a hacer?
Sí.
Suponete, qué sé yo, en Lago Mar.
Sí.
Acá enfrente.
Pero acá, no sé, la calle
es lo mismo, todo eso.
En pleno centro.
Sin embargo, acá hay unos consejos que son más que nada para la seguridad.
A ver.
Del tipo que está haciendo un picnic.
Sí.
Dice, para que las hormigas no se suban a la mesa plegable, pon sus patas en contenedores desechables con agua. Es decir, tome las hormigas una por una y ponga sus patas,
señor, las patas
en contenedores desechables con agua. No parece una buena solución.
No, es que no es a las hormigas que le pone las patas, señor.
¿Cómo? Aquí dice claramente, para que no se suban a la mesa, pon sus patas en contenedor.
La verdad que dice eso, es verdad.
Dice eso,
pero
señor.
No quiso decir eso.
Puedes también poner menta seca.
Sí. ¿Es verdad eso?
O, qué sé yo, no, primera vez que oigo hablar de menta seca.
Siempre que se hace un picnic hay que llevar una bolsa o dos de menta seca.
Sí.
Por distintos motivos.
¿Cuál sería el otro?
Para la boca, para el aliento.
Señor.
No hay peor cosa que
hacer para
un
echarle...
y mal aliento en un picnic.
Sí. Bueno.
Bien.
Para echarle al mate, el mate heterodoxo.
Sí, ¿qué tal?
Además de hierba...
Lleva toda clase de porquería.
Le pone cualquier otra cosa.
Menta fresca.
Menta, un cacho de naranja.
Pedazo de naranja,
sí.
De limón. Café le ponen algunos.
Café, flores, pétalos de flores.
Pétalos de flores,
sí.
¿Qué tal? Agarré unas caléndulas.
No, sí. Señor.
Dice, para ahuyentar a los mosquitos...
Sí.
Justamente de eso quería hablar.
Sí, ¿qué tal?
Estaba esperando este momento para hablar. Y van a lo que están hablando ahora con lo que hablamos antes.
Uh-huh.
Que es la piel de naranja, la cáscara de la naranja. Lo aprendí hace un tiempo. Es el incienso más barato del mundo, gratis.
¿Y para qué uno va a pagar por incienso?
Sí, pero sí.
Se pone la cáscara de naranja a secar al sol varios días hasta que queda seca, queda como una madera. Se prende fuego y larga olor a naranja e incienso.
Qué notable.
Yo no sé cómo viví hasta ahora.
La Iglesia católica está salvada.
Puede espantar los mosquitos también con ese incienso.
A mí me gusta, discúlpeme, ¿no? Que
sí,
me entrometa.
Sí.
Pero A mí me gusta apretar en la vecindad de mi piel,
sí,
cáscara de naranja.
Ah, qué bien refrescante.
Entonces sale como un juguito. Sí. Y después agarrás una revista,
sí,
con personajes de Disney y te lo pegás a la mano,
sí,
lo dejás un momento, lo sacás y queda el ratón Mickey.
Ah, tatuaje gratis.
Vas a ver, a tomar un café con una mina y de golpe extendés la mano y está el ratón Mickey ahí riéndose. Y la mina no puede menos que solicitar una intimación rápida.
Yo no sé cómo viví hasta este momento.
Todo sí, con la cáscara de naranja.
Sin saber es todo con la naranja.
¿Le puedo decir otra cosa?
Sí.
Con la cáscara de naranja, esto es fantástico. Una tira de naranja, usted la está comiendo, no hay que tirarla. ¿Por qué? Con el mismo cuchillo le hace distintas nervaduras y hace una dentadura postiza casi perfecta.
Ah, sí.
Y puede esa también sorprender a su novia.
Sí.
Que si la conoció, sí, con el ratón Mickey, me imagino que será proclive a emocionarse con esa gilada. Dice, para ahuyentar a los mosquitos, usa romero. ¿Qué tal, romero?
Sí.
Pase, venga, mire. Echa algunas hojas de romero o de salvia y chau.
¿Chau qué?
Estoy saludando,
no, señor,
bueno,
al director, al director de nuestra radio que se acaba de marchar por razones de aburrimiento. Para mantener los alimentos frescos en el picnic, sí, usa una bolsa térmica o contenedor hermético.
O contenedor hermético.
¿Qué es una bolsa térmica?
Bolsas térmicas las venden en los lugares de camping. Le puede comprar todas las que quiere.
Claro, son esas plateadas, ¿no?
Ahí en los lugares de camping venden cosas, sí, tremendas. Sí. Por ejemplo, sí, moscas.
No, sí, moscas para pescar. La pesca con moscas.
Ahí decía moscas y tenía una variedad. Unas moscas, unas pintas, las moscas.
Sí.
Que no he visto un tábano tan reluciente en mi vida.
No, son como señuelos para pescar truchas, por ejemplo, en, ajá, la Patagonia.
Que lo diga usted.
Sí.
Bien. Si estás al lado del agua, no lave los platos en el río, lago.
No, no en el río, lago.
Ni tampoco te laves la cara en la orilla. En general, la idea es que nada inmundo debe lavarse,
claro, no,
en,
no es
en
que
el agua común.
No, no, la cara puede, pero
todos los apónidos y detergentes,
sí,
contaminan el curso del río.
Y se usa una palangana y luego tira el agua sucia al suelo, no al río.
Bueno,
ahí está, sí, el asunto.
Pero no termina igual en el río porque la tierra absorbe.
Para mí sí, pero ojos que no ven.
Ah, bueno, pero no es así.
Si se te pegó una garrapata o gata peluda.
O gata, sí, peluda.
¿Qué es más peligroso, doctor?
Sí.
¿Cuál de ustedes era el médico?
Yo soy médico.
El doctor.
Sí, ¿qué tal, doctor? Sí.
¿Cómo anda?
¿Qué considera usted más peligrosa? ¿La garrapata o la gata peluda?
La garrapata para mí.
La gata peluda para mí.
Ay,
para mí la garrapata.
Para mí la gata peluda.
Dice, con respecto a la garrapata, no la elimines de inmediato.
¿Cómo que no?
¿Qué haría cualquiera? Y la pizza o algo. Limpia el área con aceite vegetal.
Ah, mire, sí que tenía.
Después, haz un bucle de hilo y ciérralo alrededor de la cabeza en el cogote de la garrapata.
¿Y dónde lo tiene el cogote? Si no se ve. Sí,
tiene cogote, tiene. Sí. Y la deja colgando a la garrapata así.
La tortura.
Entonces tira el hilo para arriba y sácala.
Claro.
A la garrapata.
Claro.
Y para saber si la garrapata es portadora de encefalitis, debe llevarla viva al laboratorio en los primeros 2 días.
¿Y cómo sabe?
Que la saca. Doctor, mire, aquí, mire lo que le traigo aquí.
¿Pero qué es esto?
No, aquí.
Por favor,
señor. Esta es una garrapata.
¿Viva?
Sí, está viva. ¿Por qué no me dice si es portadora de
encefalitis?
Pero si la quiso estrangular.
Está ahorcada.
Está ahorcada, sí, la garrapata.
Pero es un animal dañino, me interpreta.
Bueno.
Bueno, si en realidad es una gata peluda, es más fácil, pero más impresionante.
Sí, es, sí, muy impresionante.
Vos la ves la gata peluda y decís, ¿qué es esto?
Sí.
Lo que pasa es una... Es una gata peluda, sí, señor, está claro.
Lo que pasa es que tiene, la gata peluda, justamente al tener pelos, a diferencia de la oruga que es pelada, los pelos tienen pinches.
¿Qué?
Y
claro,
los pinches tienen púas.
Sí, pero no estamos hablando de lo mismo.
Tiene, me dijeron que la gata peluda tiene como un ácido.
Sí.
Sí.
Ha sido un gusto.
No, no. Señor. Es la sustancia venenosa que le inocula.
Sí.
Una vez, no, sí, señor.
Es así, la vida es así.
No, la vida es así, no, la gata peluda.
No, ah, sí.
Sí. Por ejemplo, a usted le pica una gata peluda en una axila, que es una zona frágil.
Ay, qué intimidad tiene que tener con una gata peluda, sí, para que lo pique en una axila. Sí. Tenés que decirle, vení, picame.
No, estaba en el termo.
Está provocando.
Estaba en el termo, se la puso así.
Se siente atacada la gata peluda y chau.
¿Chau qué?
Se acaba de ir otro
señor, por favor,
de nuestra radio. Cuidado con la abeja, ¿eh?
Sí.
¿Sabe qué? Solo las abejas dejan el aguijón.
Sí. ¿Y por qué otras estaban bajo sospecha?
No sé, pero qué sé yo, el peludo, por ejemplo, no.
No, ya sabemos.
Ah, las por abejas, eso, mira. Si te picó una avispa,
esa no.
No intentes encontrar el aguijón, porque vas a perder los mejores años de tu juventud.
Con razón. No sé cómo hice para vivir hasta este momento. Sin
para que... retirar el aguijón,
sí,
usa una tarjeta de plástico. Sí, hay bancos que dan tarjeta de plástico para retirar aguijones. Ubicala bajo un ángulo de 45 grados, sí, y presionando ligeramente la... Uy, la levantás para arriba.
Una cuña.
Una hace, cuña,
hace
sí,
una cuña.
Sí. Bueno, y después tenés que aplicar un antiséptico, qué sé yo. Ahora bien, sí, todo dentro del picnic. En el picnic puede pasar.
Sí, bueno, estamos en contacto con la naturaleza. No, no.
Pero ¿sabe que usted si le pica una abeja o cualquier otro bicho?
Sí.
Se tiene que embarrar.
No.
Usted toma barro.
Esos son sus amigos.
No, señor.
Esos son sus, como eso que le dice que si lo pica una serpiente, lo tienen que chupar en el lugar donde lo
sí,
pica una
sí,
serpiente. Son mentiras de los amigos.
Sí. Pero ¿cómo van a ser mentiras? Sí. Lo succionan por ahí.
Mirá dónde te vino a picar.
Me duele.
En el caso de las serpientes, si notás una serpiente que se está arrastrando, la bueno sería que estuviera volando.
Claro, sí.
Todas, sí, prácticamente.
Claro. Dice, no te muevas.
Claro. Ella se está escapando.
¿Qué sabe si está viniendo?
Se escapa para mi lado.
Claro, viene para acá.
La serpiente, si uno no la ataca, la serpiente no ataca. Lo que hace es semblantear, mirar. Mirar lo que uno está haciendo, pero si uno se amenaza antes, sí, ahí lo pica.
Las serpientes solo atacan cuando bla, bla, bla.
Y bueno, ¿qué es lo que va a decir?
En caso de mordedura,
sí,
así bueno, que te atacaron. La
bueno, sí,
sí.
Limita el movimiento de la extremidad mordida. Buenas
sí,
tardes.
Sí.
¿Cuál es la extremidad que le mordieron?
Esta.
Ajá.
Ya venía limitado.
Hay un amigo suyo. Dice... Y tienes que mover poco esa
sí,
pierna o lo que
ah,
sea.
Sí, sí, la extremidad, sí.
Porque usted se mueve mucho y se propaga
claro,
el veneno por el organismo. Cuando y en cinco minutos usted muere retorciéndose como un escuerzo lejos de sus familiares
bueno,
y amigos bueno, y despreciado por la sociedad.
Pero bueno, ¿qué tiene que ver todo eso, señor? Se le expande el veneno.
Después, aplica un torniquete.
Eso sí, tiene que hacer.
Eso.
¿Sabe hacer torniquetes?
No sé ni lo que es.
Es muy sencillo, señor.
Sí.
Agarra con una cinta y va apretando mediante un tornillo.
Sí, muy clara la explicación.
Sí.
Creo que ha sido útil para toda la comunidad.
Hasta que corta la circulación de la mano. Cuando
sí,
la mano
pero queda... cuidado con eso porque te podés quedar seco allí, ¿eh?
Sí, porque si se le duerme...
¿Se duerme quién?
Si se le duerme la mano. ¿Vio? Usted se hace un sí, torniquete muy fuerte.
Ah, sí, se te duerme la mano. ¿Sabe qué hago yo?
¿Qué?
Cuando se me duerme la sí, mano, sí, me acaricio y me parece que es otro.
¡Ah, señor! ¡Qué lindo es el amor!
Después, el asunto es, que, primero, no equivocarse de picnic también, ¿eh?
Y a veces los días no, bueno, de la primavera...
El día de la primavera y un picnic
se
agarrado el otro.
Todo, sí, se mezclan.
¿No es verdad grupos, que hay gente que va a colarse en picnic?
Sí, porque puede...
Sueltos.
¿Hay sueltos de picnic?
Excursionistas sueltos.
Claro.
Que van y se cuelan en un pin y se comen un sándwich, fingen que pertenecen.
Y sí, porque bueno, están solos, pero lo que pasa es que no pertenecen, que no
cuidado
lo descubran.
Que es muy peligroso la amenaza de los que van a romper pines.
Hay rompedores de pines.
Claro, tipos pesados que van
sí,
a romper pines. Yo, vamos a bajarlo a estos que están acá.
¿Pero por qué? ¿Qué por
¿cómo
qué?
¿Por qué? Porque somos malos, señor.
Pero sí, son malos.
Sí, son
estamos
malos,
festejando la primavera. Vení, amigo.
Uy, no, no, vamos a romper todo. Vamos a patear las canastras.
Pero, ¿pero por qué?
Porque sí, no la bronca.
¿Pero qué te da bronca?
Tienen pines, amigas que bailan con ustedes.
Sí, claro.
Nosotros no, señor.
Y bueno, pero venía a bailar.
Ah, ¿cómo se arma un baile así en el campestre?
Últimamente antes se llevaban hasta pasadiscos portátiles. Hoy por hoy se resuelve todo con el celular, bajando sí. aplicaciones que donde pueden ejecutar música.
Muy bien.
Bueno, sí. Y eso lo pasan que por
ponen el celular.
Ahora, ¿está permitido bailar con tipas o con tipos de otros picnic?
Y todavía
están, por razón de contigüidad se encuentran cerca, pero en realidad no forman parte de mi picnic.
Claro.
Entonces, yo fui a este picnic porque estaba interesado en una de las chicas, ¿de acuerdo?
Sí.
Ahora bien, llego y unos desconocidos que ni un sándwich han traído empiezan a bailar con la chica que a mí me
interesa. Y bueno, señor,
así que ¿qué hago?
Vaya, sí.
Ah. Sí, ya me había empezado a ir detrás del de la radio. Eso es muy peligroso.
Y sí, porque también a usted le puede pasar que usted descubre que los grupos alrededor se divierten mucho más que su picnic.
A mí me pasaba eso.
Y usted pertenece al peor grupo posible.
Al peor, sí. Claro.
A mí me pasaba eso porque yo tenía tendencias hacia la intelectualidad cuando era joven.
Ajá. ¿Qué le pasó?
Me gustaba filosofar, me gustaba hablar de lecturas, me gustaba de todo eso. Y el resto bailaba y tocaba la guitarra, se divertían.
Claro.
Y yo siempre manteniendo eso y me aburría. Y aburría a los que estaban conmigo.
Que es muy triste su historia.
Y bueno.
Pero ahora, ¿dónde están todos los que estaban divertidos y tocaban la guitarra?
¿Dónde están?
No sé.
Ah, bueno, no sé.
Yo estoy acá sentado.
Sí.
Y la intelectualidad me sirvió.
Nosotros éramos pocos.
¿Cuántos éramos?
Pues siempre era el peor grupo. Íbamos a todos los lugares y todos se divertían, nosotros mirando ahí, tratando de ponernos cerca. Nadie nos miraba.
Pero usted no iba.
Éramos cuatro hombres nada más.
Ah, ¿cuatro?
Sí, porque era una escuela de electrotecnia.
Bueno, sí, pero...
Y, digo, este prine de la primavera lo vamos a romper, íbamos siempre. Hasta que un día dijimos, no vayamos donde va todo el mundo. Vayamos algo más retirado, más tranquilo, para que así podamos ser infelices más tranquilos.
No, bueno, no. Para interactuar entre ustedes.
Bueno, íbamos los cuatro, por ahí, cerca de la estación de Santo Lugar, y hay un bosquecito.
Sí.
Tiene como tres o cuatro árboles.
Bueno.
Y nos sentamos ahí, nos compramos unos sándwiches en la estación misma.
Ah, pero ahí no son ricos los
sándwiches. Unos panchos. Sí. Cómalo despacio, porque si no nos pasa como el año pasado, dice que son las 11 de la mañana y ya no tenemos que volver.
No, bueno, es muy triste todo.
Pero cómo sí, va realentando
y
la
fiesta. Bueno, comíamos despacio, mirá.
Y nunca hubo una alegría, algo.
Nah, miramos los trenes que pasaban. Che, ¿qué hora es? 10:05.
¡No!
¿Qué hora es?
Sí.
10:20. No terminaba nunca el día. Por ahí, final eran las 4 de la tarde, che, volvámonos. Che, ya está, basta. Bueno, dice, pero... Dice, acá vamos a enterrar toda la basura que hicimos.
Sí. No, eso no es muy limpio. Parece limpio, pero no.
No, es limpio.
Y deja toda la porquería.
No vamos a dejar nada, acá enterramos todo.
Bueno.
Agarramos, empezamos a hacer un pozo.
Sí, bueno.
Llevaron
una pala, algo así.
Sí, teníamos siempre. A los pines, lo primero que llevamos. Pala.
Pero nos llevaban los sándwiches, llevaban la pala.
Fuimos ahí, qué sé yo... Al final nos entusiasmamos con el pozo.
Sí. Al fin se entusiasmaron con algo.
Se hizo más o menos de noche, ¿no?
Sí. Mucho estuvo.
Sí, sí. Bueno, y por ahí, más o menos, tapamos porque venía el tren.
Claro.
El tren, pasaron pocos trenes por ahí.
Sí.
El tren, tapamos bien todo y salimos corriendo. Nos subimos arriba del tren y nos sentamos ahí, sin decir nada, mirándonos o no mirándonos. Por ahí, medio nos dormíamos.
Sí. Qué triste esta historia.
Feliz primavera,
Sí, dice uno, ¿cuántos éramos?
Cuatro.
Sí. Falta uno.
¿Cómo?
Yo cuento tres. Uno, dos, tres. A ver, ¿quién falta?
Pero no me falta, señor. ¿No se los aprendió?
¿Cómo?
¿Y? Hay que contar tres tipos más.
Bueno, estaba un muchacho. Gerasi se llamaba.
¿Gerasi?
Sí. Che, no está Gerasi. Che, se habrá ido, qué sé yo. ¿No te acuerdas que tapamos el pozo a todo lo que da cuando venía el tren?
Sí.
Seguro, dice que es el que no pudo salir.
Pero no, señor. Pero
enterramos todo tan rápido que lo enterramos Gerasi también. Oh, dice, ¿qué hacemos? Y ahora ir hasta allá.
No, no, señor. Tiene que llamar a una emergencia.
Tiene que llamarlo, señor.
Tiene que llamar a los bomberos, todos van urgente.
Bueno, ¿viste? Empezamos a hablar de otra cosa.
¿Pero cómo?
Un desastre, la verdad, pero un grupo.
¿Y la amistad?
No, sí, ¿qué va a ser?
No, no, ¿qué va a ser? No, la amistad, la primavera, el día. El...
Así que.
¿Y apareció Gerasi alguna vez?
Yo no lo vi más, ¿no? Viste que a veces los con los compañeros de colegio pasa así.
Sí, bueno.
Por ahí pasan años que no lo ves. Por ahí un año lo ve dos veces.
Bueno. Sí, bueno, pero Gerasi quedó ahí, no sé.
No sabemos.
No se inquietaron.
Después empezamos a... No creo que haya pasado.
¿Cómo no creo?
Dijimos después, no, muchos años después. Y bueno, ¿qué pasa?
Sí.
¿Y qué pasa con... digamos, animales más grandes?
¿Más grandes que Gerasi?
Sí.
Son más difíciles de enterrar.
Acá yo tengo una lista que nos pueden arrojar...
Muy completa la veo.
Muy completa, ¿verdad? Si vos te vas preparando para el cine, no solamente pienses en la canastra con sándwiches... Nísperos
va a llevar.
No, mira. Si no, por ejemplo, primero, repelente, ¿cómo le va?
No, salió repelente para los mojitos y toda la cosa.
Después, vendas estériles.
Sí.
Qué novela, ¿eh? Sí. De Stefan Zweig.
Vendas estériles por si alguno se lastima. Tienen que estar estériles porque si vienen ya infectadas con enfermedades, es peor.
Claro. Curitas, lo mismo. Antisético, analgésicos.
Bueno.
Es un botiquín lo que está describiendo.
Sí. Carbón activado. ¿Qué es el carbón activado?
Para prender el fuego.
Prendido, carbón prendido. Lleva una brasa ahí. Y
no, listo. Señor.
Un cuchillo plegable.
Sí.
Sí, tiene que ser plegable, es importante.
¿Por qué?
Porque si usted lleva un cuchillo convencional, lo lleva en el bolso y se olvida que lo tiene. Se sienta de golpe.
Y se lo ensalta.
Y claro, queda cuchillado por sí mismo.
En otra ocasión, a este Gerasi, antes que le pasara o no le pasara esto,
bueno,
también
señor.
Había llevado un cuchillo
que
lo llevaba acá a la espalda.
Sí, señor,
como,
ahí,
le parecía
como
canchero, claro, como los gauchos. Y se sentó de golpe en el piso y entró en un mal ángulo el cuchillo.
No.
Y quedó ensartado como churrasco de croto.
Sí, ¿qué le parece?
Y lo tuvimos que sacar de su propio cuchillo. Y bueno,
pobre,
igual lo mismo, ¿no?
Sí.
Aquí dice el torniquete, los lazos. Pero, por ejemplo, si hay animales salvajes...
Bueno,
esto pasa...
¿Dónde lo va a hacer el pibe?
Bueno,
¿está lejos?
En la zona donde vivo yo, están muy cerca los bosques de Ezeiza. Donde hay todo tipo de... Pueden encontrar un gato montés...
Yo nunca vi un gato montés en Ezeiza, pero ni en una foto. Pero pongamos por caso.
Hay aguiluchos, hay animales...
Pero...
hay arañas, hay insectos.
No, sí, no hacen nada eso. De las arañas, por ejemplo, la viuda negra y la otra, la araña pollito, esas son las peligrosas, las que no están por acá esas arañas.
¿No?
No, señor.
Mire, una vez nos perdimos nosotros también, bueno, una clase de niños, éramos niños todavía.
Sí, ¿no? Sí.
La verdad que era quinto grado, es un colegio muy bueno, un colegio pago.
Sí, sí, bueno.
Un colegio cardenal no sé qué, muy caro.
Qué bien, se acuerda hasta el nombre.
Y dice, bueno, vamos a hacer, ya que somos bacanes, vamos a hacer, dice, un picnic bien piola por el bosque. Por lugares así, medio aventura, dijo él.
Claro,
el profesor, ¿no? Sí. Fuimos todos. Dice, caminemos, qué sé yo, juntemos flores.
Sí, sí.
Observemos las flores y démosles un nombre, decía el maestro, ¿no? ¿Qué es esto? Una flor.
Decía. Bueno.
No, pero diga qué.
Digo,
una rosa, un
para que vea cómo transcurría en un ambiente así espiritual. Sí. En eso empezamos a alejar un poquito.
¿En el bosque?
Sí, y hubo un grupito así de niños, cuatro creo.
Puché.
Pero usted tiene problemas con los números y las personas.
Qué memoria que tiene, ¿verdad?
Y vimos, nos perdimos, estábamos perdidos y se hizo de noche. Encontramos...
No, es muy difícil porque en el bosque uno no reconoce nada.
Y es todo igual.
Es todo igual.
Y entonces yo le digo, ¿por qué no vamos arrojando pedazos de pan?
Sí,
para que así podemos encontrar el camino de regreso. Dice, porque ni siquiera sabemos de dónde venimos.
Bueno, claro, ya estaba perdido, lo tenía que haber hecho antes eso.
Sí.
Entonces encontramos una casita de golpe.
Ah, bueno.
¡Ay, qué felicidad! Teníamos hambre. Sí. Y la casita tenía las paredes de caramelo.
¡Ah!
El techo de turrón. La parte de la chimenea tenía de turrón, ¿viste?
Sí.
Que es como imitación laja.
Sí. Ah, sí.
Turrón.
Pero estaba bien pensado.
Las paredes interiores de alfajor, pero la de afuera no.
El caramelo, sí. Ah.
Y todo así.
Qué dulce.
Las tejas, me acuerdo. Galletitas ópera.
Claro, galletitas. Sí.
Y todo así.
¿Y ustedes muertos de hambre?
Claro, muertos de hambre, nos empezamos a comer la casa. Yo agarré empecé por la pileta al fondo.
¿De qué era?
Era de chocolate.
Qué rico.
De chocolate, pero con crema, con, ¿cómo se llama? Con nueces. No importa, eso no tiene tanta importancia. En un momento dado, apareció una anciana, o mejor dicho, íbamos caminando y caemos en una jaula.
Sí.
En una trampa.
¿Pero qué bosque?
En la casa misma. Claro. Y a ver de qué es la próxima habitación que se me hace agua la misma.
Claro. Sí.
La boca, ¿no?
La boca.
Entonces, cuando pasamos a la otra habitación, caímos todos en una jaula.
Entonces,
viene una anciana y dice, buenas tardes, niños. ¿Qué tal? Soy la bruja.
Claro. ¡No!
Buenas tardes, señora. ¿Cómo le va? Dice, como comprenderán, me los voy a comer. Pero como están ustedes muy flacos, voy a proceder a engordarlos durante algunos días para mayor satisfacción de mi apetito.
Bueno, y así lo decía. ¡Qué crueldad! Tanta.
Y cada tanto decía,
Bueno.
La bruja sabe.
Son interjecciones de bruja.
Bueno. Sí. ¡Qué miedo!
Entonces nos metió en una jaula y nos empezó a dar toda clase, chancho, morcilla, todo.
Pero se habían comido primero los
para engordarnos. Y decía, pongan el dedo para ver si están gordos.
Sí.
Y nosotros, que éramos niños muy astutos, le poníamos un palito que habíamos traído a propósito de casa para que creyera que ese era nuestro dedo. Y la anciana bruja dice, pero caramba, qué delgados que están.
Sí.
Dice, no engordan nada, les doy toda clase de comidas así, ricas en grasa.
Sí.
Y no me aumentan nada.
¿Qué? Ustedes pasaban el palito siempre.
Claro, claro. Dice, yo voy a hacer una consulta, ¿no? Eso pasan dos días, no viene. El tercer día viene el doctor Cormillo.
Qué raro, parecía un relato fantástico.
Viene el doctor Cormillo, dice, ¿qué pasa? Dice que no los puedo hacer aumentar. Y dice, mejor. Hay que bajar de peso. No, pero no los quiero comer, el doctor Cormillo.
Y el Cormillo no decía nada.
¿Por qué se los quiere comer?
Claro.
Cormillo es una persona decente. Dice, ¿cómo se va a comer a estos niños? La bruja dice, soy una bruja.
Es así, señor.
Me hubieran pasado por ahí, ¿no? Y si usted no hizo una dieta conmigo, sí. La dieta de los niños tiernos, ¿se acuerda?
No.
Tenías que comer un niño un miércoles, otro el viernes y así.
Pero es una dieta extraña esa.
Al final nos escapamos.
¿Cómo hicieron?
¿Cómo hicieron? Porque estaban engordados.
Se equivocó la tipa y dejó la puerta abierta.
Y chao.
Y chao, ya está. Nos fuimos.
Bueno, la verdad que salvaron sus vidas de una forma... La historia, le digo...
Providencia.
Es poco creíble. Es poco creíble.
¿Cómo es poco creíble? Estoy contando un episodio infantil, de niño.
Bueno, pero usted...
Cuando volvimos, el maestro no nos quería creer.
Y pero sí.
¿Quién le va a creer? El doctor Cormillo...
Habíamos faltado como una semana.
Claro.
Sí, y usted dice, Robledo...
Sí.
Pasó lista, ¿no?
Sí.
Aristis.
Sí.
Robledo, todo mal estaba la lista.
Es muy desordenado. El maestro.
¿Quién me anduvo acá?
Sí.
y por ahí, bueno, se agarró a nosotros. Y dice, Márquez, le dice uno de los amigos, ¿qué hace 5 días que no viene?
Sí.
Sí, le dice, señor, pero nos rató una bruja, ¿eh? Dice, ¿se acuerda cuando...? No, no, ¿cómo nos rató una bruja?
Claro.
Sí, a mí también, señor, a mí también. Levantamos la mano, éramos como 4 o 5.
Pero sí, sí, me dijo que eran 4 o 5, sí, que no está seguro.
Y le dijimos, hombre, éramos Márquez,
sí,
Raspasi,
sí,
Dalasta.
Dalasta, sí.
Y yo.
4 en la entonces.
Falta uno.
4. Éramos 5.
Y bueno, pero entonces sí, uno no habrá
y
quedado.
Y levante la mano. ¿Y Gerasi? No.
Pobre Gerasi.
Bueno, vamos a ver qué dice el público presente,
sí,
acerca de la imposibilidad de salir del pit.
Tome, reparta. Ah, usted tiene también ahí. Hay una caja, como verán, ahí adelante para dejarme...
La caja la veo, azul. Me parece que se la hicieron.
Ahí está la caja azul adelante.
Algunos han tirado en avioncito desde arriba de todo, ¿eh?
Sí, claro.
Muy bien.
Dice, buenas noches, Dolina, Barton, Gillespie y la muchedumbre. Es un placer vernos nuevamente en Uruguay. Me gustaría escuchar... Y hay varias canciones por el trío. Ahora cuando venga el trío se las pasamos, ¿eh? Bueno, esto firma Marcos, otro canario de Casupá. Ahí va.
Muy bien. Triste es amar sin ser amado, pero más triste es volver con este libro tan pesado sin haber sido firmado.
Sí.
Dice Catalina, que está en la fila 4, y le pide, por favor, que le pide el libro.
¿Dónde está?
Por ahí, la fila 4.
Hay mucha fila 4, acá fila con...
Allá,
con la
allá
fila está 4 de Sodre se dieron sí, 5 teatros.
Ahí estoy con el libro en la mano.
Lo mire, lo levanta.
Dice, cambian las radios, nosotras seguimos fieles. Dicen, Mer y Vero, han venido.
Siempre, vienen siempre, sí. Dolina Barton Gillespie dice un... algo, y un saludo a... algo
muy bien
madre,
leído.
Muy bien leído,
Muy bueno.
Es un concurso de lectura que estamos haciendo con Radio Sol, con FM El Sol,
Desde la fila 7, pero tiene una letra bastante complicada. ¿Dónde está la fila 7? No, te vimos porque está todo ahí.
No,
allá está. Y vino, dice que vayamos a Maldonado, habrás venido de ahí.
Claro.
En la CUTSA.
Querido Alejandro, pasaje. Aquí estamos con el amor de mi vida.
Opa.
Bien. Acá puede estallar un conflicto.
Sí.
Dice, es la misma del año pasado, dice el tipo.
Y sí, bueno, sí es de la vida, dijo.
Y claro, sí es de la vida, ¿no?
Un placer poder verte y escucharte siempre, bla, bla, bla. Bueno, muy bien. Rosana y Daniel, pero él es Daniel.
Claro, sí.
Dale.
Negro,
¿qué?
Hacé como que estoy y saludame, así me cubro, dice Carlos.
¿Qué hace, Carlos?
¿Qué hace, Carlos? Sí. ¿Y esa mina?
No. No me canso ni me cansaré de venir a verlos. Un abrazo, Adriana.
Somos Ana, Esther y Leticia, que por negligencia de nuestra madre, Esther, te escuchamos todas las noches. Y por si fuera poco... no sé, usa textos tuyos en sus cursos de filosofía.
Sí.
Cuando faltan.
Y bueno, yo lo sé. Bienvenidos, somos parte del equipo de Radio Lengua Libre, que sale al aire desde el complejo Sacude, que es Salud, Cultura y Deporte, o me están tomando el pelo con algo, y yo me la pierdo.
¿Sacude?
Sí.
¿Qué? ¿Salud, Cultura y Deporte?
Sí, no sé.
¿Seguro?
Me parece que
entre... ¿El Ministerio de Salud, Cultura y Deporte que Sacude?
No, también, pero... puede ser, todo puede ser. Dice, admiradores y...
Bueno. Somos Natalia y Nicolás. Queremos pedirle un saludo para la abuela Chichi, que lo escucha todas las noches y recuerda cuando usted la saludó en la playa de Atlántida.
Sí, señor.
Oh, sí. Me habían enterrado. Sí. Había ido con unos amigos. Y me enterraron. Y me dejaron hasta acá.
Sí.
Hasta el cogote y se fueron.
Qué crueldad también.
Y pasó la abuela Chichi.
Sí.
Y me dijo, hola Dolina, ¿qué tal? Lo hacía más alto.
Y
Y le digo, no, señora, estoy enterrado. Ay, vio lo que es.
No, ¿cómo vio lo que es? No, sí. No lo ayudó, vas a...
Así son todos. Te entierran y se van. Sí. Entonces, mandó ahí al marinero.
Sí, sí,
y me desenterraron hasta la mitad. Después dice, el marinero me dice, ahora siga por sus propios medios. Bueno.
Aquí en el avión que tiraron desde alguna de las plateas de arriba, dice, hace más de media vida que te escuchamos. Hermanos en distintos cuartos nos encontrábamos riendo en la noche. Se reía último el que tenía menos pilas.
Hermanos en las luchas y en las lores.
Los troitiños son, ¿eh? Bueno. Tabaré, Nahuel, la prima Leri, y acá, ¿qué dice?
Andan por ahí, ¿eh?
Sí. Adrián. Y Adrián. Ahí arriba. Ahí arriba,
la mejor ubicación. Va? Ahí sí. Va el intendente, me parece.
Son los de los mopeds, ¿eh? Sí. Yo no.
Muy bien.
Somos Luli y Jimena, de 10 años. Estamos en la segunda fila.
Muy bien. Camino para casa.
Desde Durazno, siempre junto a vos, Alberto y Julia, también aquí presentes.
Últimos mensajes.
Buenas noches, Vengadores. Es un placer tenerlos una vez más en la República Oriental. Me gustaría escuchar por el trío Confesiones de Invierno. Mire, justo Confesiones de Invierno.
Lo acabamos de hacer en la función anterior, sí, señor.
Qué pena.
Saben que hoy tenemos aquí dos funciones. Uh-huh. La primera es esta.
Claro.
Claro.
Y la segunda es la que fue anteriormente.
Sí, es señor. Rarísimo, pero es verdad.
Sí, sí, es que la misma función.
Sí.
Saludos de Rodrigo.
Ahora, como tienen distintos contenidos, claro. Confesiones ya fue hace un rato. Estoy muy consternado por esta situación.
Esto lo decías Rodrigo, un canario de Casupá.
Bueno, sí, tengo un montón de mensajes, después
sí,
lo leemos.
Bueno,
sí, señor, yo voy a ver si ya tienen listas las cosas para el picnic que estoy organizando para mañana.
¿Embutidos?
¿Ustedes de los embutidos?
No, no, yo pregunto con curiosidad antropológica.
Sí, sí, nunca debe faltar. Creo que Gillespie se encargaba de preservarlo.
La dicha siempre brilla habiendo un salame en la familia.
Sí, señor.
A
eso
vamos.
Vamos
a preparar el picnic. Hasta luego, ¿eh? Adiós.
En un minuto estamos, con permiso.
Hay otra mirada. Hay otra opinión. Hay otra razón. Hay otra cara. Otra melodía. Otra idea. Hay otra piel. Hay otra radio. Tu esperanza es nuestro motor. Nuestro motor. AM750. Una señal.
Siempre habrá alguien cerca que te ayude a crecer, que te acompañe, te banque y te sepa entender. Hoy es el día después del mejor de los días. Dale vida al sueño que hay en tu corazón. Realizarlo juntos siempre es lo mejor.
¿Tenés Credicop? Tenés quien te acompañe. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria.
En Mañana Seguros, aseguramos tu vida y la de tus seres queridos. Seguros de vida, salud y sepelio. Porque para nosotros, vos y tu familia son lo más importante. Asegura tu futuro, asegura tu mañana. Mañana Seguros. Llama al 0810-666-8562 o consulta nuestra web www.mañanaseguros.com.ar www.mananaseguros.com.ar. Pólizas emitidas por Mañana Sociedad Anónima de Seguros de Personas bajo las condiciones de la Superintendencia de Seguros de la Nación. Órgano de control 0800-666-8400 www.ssn.gov.ar. Número de inscripción 0432.
Dale vida al sueño que hay en tu corazón.
Hacelo realidad con las tarjetas Credicop que tienen los mejores beneficios.
Realizarlo juntos siempre es lo mejor.
¿Tenés Credicop? Tenés quien te acompañe. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Cartera de consumo y cartera comercial. Más información en www.bancocredicop.com.
ahora que estamos solos, podemos decir que tenemos una cantidad de pequeñas historias cuyo asunto central son los ojos. Los ojos, la mirada, el poder de la mirada, el misterio de los ojos y cómo cautiva a alguien solo con mirar. El primer alto en el camino será el que haremos en los mitos nórdicos. Hay un manantial que se llama el manantial de Mimir o fuente de Mimir. Es una fuente donde se resguardaba la sabiduría y la inteligencia. Se encontraba justo en el centro del mundo, bajo las raíces del fresno Yggdrasil, y estaba custodiado por un gigante, Mimir, precisamente. El príncipe de los dioses, Odín, disfrazado de un viajero llamado Vectamar, se presentó ante Mimir y le pidió que le dejara tomar un sorbito del agua del conocimiento. Dice, ¿qué le cuesta? Me tomo un sorbito y me hago sabio. El gigante le indicó que para conseguir el agua tenía que sacrificar un ojo. Y Odín no dudó. Se sacó un ojo y obtuvo el saber y la comprensión de todo. Y el ojo de Odín permanece en el fondo de esa fuente, de la cual el mismo Mimir bebe cada día. De aquella mutilación autoinfligida por Odín, deriva su apodo. Le dicen, allá en los pagos nórdicos, Vileigr, que quiere decir tuerto. El idioma nórdico es muy fácil. Vileigr quiere decir tuerto y todo así por el estilo. Hay que decir que este, digamos, déficit óptico de Odín no fue tan grande, porque Odín tenía dos cuervos parados en sus hombros, Huginn y Muninn, que eran la extensión de sus oídos y también de su ojo. Y ambos eran enviados al amanecer a recoger información y regresaban después de haber recorrido todo el mundo por la tarde. Se le paraban en el hombro al dios y susurraban a sus oídos todas las noticias. Dicen también que eran la memoria y el pensamiento. Vamos a la China, solo para contarles sobre Pan Ku, que es el ser mitológico que lo creó todo. En algunas versiones, Pan Ku es ayudado por cuatro animales que son los principales. Una tortuga, un killing, que es una especie de león con piel de pez y cuerno de ciervo, un ave que no se sabe cuál es, y un dragón. Bueno, después de 18.000 años de trabajo, ¿qué tal? Pan Ku se tiró a descansar. Era ya tan mayor que su sueño fue llevándolo lentamente hacia la muerte. De su respiración surgió el viento, de su voz, el trueno. Su cuerpo se transformó en las montañas, su sangre en los ríos, sus músculos en las tierras fértiles, el vello de su cara en las estrellas y en la Vía Láctea. Su pelo dio origen a los bosques, sus huesos a los minerales de valor, la médula en jade y perlas, su sudor cayó en forma de lluvia y las pequeñas criaturas que poblaban su cuerpo, estoy hablando de los piojos, vamos, se convirtieron en seres humanos. Ese es nuestro origen, ¿no? Ahora bien, del ojo izquierdo, ya que no habíamos hablado del ojo, nació el sol y del derecho la luna. Esa es una cosmología seria. Nada del Big Bang, de toda esa gilada, ¿no? En los mitos griegos estaban los gigantes, que no tenían ojos especialmente poderosos, pero sí tenían muchos. En promedio, más o menos 150 cada uno. Tifón, uno de los gigantes, levantaba el promedio porque tenía 200. Tenía un aspecto terrible. Y por cada ojo expulsaba grandes llamaradas. Otro gigante era Argo. Tenía ojos distribuidos por todo el cuerpo. Aquí, allí, adelante, atrás, por todas partes. Tenía muchísima fuerza y la diosa Hera le encargó el cuidado de la vaca Io, a la que ella misma había raptado y de la que estaba celosa porque antes de ser vaca había sido una hermosa muchacha y andaba con el marido. Zeus, ahí está. El propio Zeus, en realidad, para preservarla de una muerte segura, la había convertido en vaca. ¿Cuántas veces uno debe convertirse en vaca para evitar una muerte segura? Como Zeus seguía su romance con Io, y esta era una vaca, esta tiene nombre, Io. Eventualmente se convertía en toro para visitarla de vez en cuando. Ahora bien, siguiendo las indicaciones de Hera, Argo, el de los muchos ojos, ató a esta vaca a un olivo que crecía en un bosque sagrado de Micenas. Gracias a sus múltiples ojos, podía vigilarla, puesto que le dormían la mitad de los ojos y los otros estaban despiertos. Así funcionaba este muchacho. Es que siempre tenía igual número de ojos abiertos que cerrados. Argo podía dormir y no dormir al mismo tiempo. Zeus tuvo compasión de Io y encargó a Hermes que la arrancase de su guardián. Desatala del olivo y hacela huir de este ortiva botonazo de Argo. Las leyendas discrepan acerca de la manera que utilizó el dios para cumplir con su misión. Uno dice que le tiró un piedrazo desde lejos y lo liquidó. Eso es muy sencillo. Otros dicen que logró dormirlo por completo y cerrar todos sus ojos con la flauta de Pan, que es una flauta mágica que te hace cerrar el ojo. La cuestión fue que lo mató, vamos. Y era para inmortalizar al que la había servido, trasladó los ojos de Argo al plumaje del ave que le estaba consagrada, el pavo real. Así que sepan ustedes que esas formas oculares que tienen los pavos cuando despliegan su plumaje son los ojos del gigante Argo. Vamos. Como opuesto ante tanta abundancia de ojos, están los cíclopes, que tenían un ojo solo, redondo en la frente, ¿dónde lo va a tener? Cuatro categorías de cíclopes. Los uranianos, mencionaré a tres, Arges, Estérops y Brontes, que estaban identificados con el rayo, el relámpago y el trueno. Estaban los cíclopes herreros, Piracmón y Acamas, ligados a la metalurgia, ¿no? Los cíclopes constructores, que habían construido todas las grandes estatuas y puertas y edificaciones de la antigüedad. Y después, los pastores, que eran unos cíclopes millos, de quinta categoría, que lo único que hacía era cuidar ovejas. Y el más famoso de esos cíclopes es Polifemo, aquel al que Ulises, encerrado en su caverna, le clavó su estaca en el ojo único del cíclope mientras dormía. Pero existe en los mitos griegos quien tuvo menos que un ojo. Eran las grayas, que se conocen también como las viejas. Jamás fueron jóvenes, nacieron viejas. Se llamaban Enio, Dino y Pefredo. Y compartían un solo ojo y un solo diente para las tres. Se turnaban para morfar y para ver. Perseo las encontró. Iba en su aventura para dar muerte a Medusa. Y justamente estas viejas, las grayas, eran las guardianas encargadas de cerrar el camino que conducía a la Medusa Gorgona. Y como no tenían más que un ojo, hacían su vigilancia por turno. Y las dos que no tenían ojo, mientras tanto, apolillaban. Cuenta que Perseo se arrastró sigilosamente y atrapó el diente y el ojo, ¿cuándo? Cuando se lo estaban cambiando de una a otra, que era el momento vulnerable del asunto, ¿no? Y les dijo que no les iba a devolver ni el ojo ni el diente hasta que no le dijeran dónde vivían las gorgonas, una de las cuales era Medusa, ¿no? Y ellas hablaron. Así Perseo se hizo de las armas infalibles que tuvo durante mucho tiempo y con las que decapitó a Medusa. ¿Y saben qué hizo? Mirá si será malo el tipo. Cuando las viejas, las grayas, le batieron todo lo que él quería saber, agarró el ojo y lo tiró al lago. Eso es malo. Eso es maldad para mí. Bueno. Lamia era una doncella oriunda de Libia y Zeus la había amado. A Zeus cualquier ómnibus lo dejaba en las inmediaciones. Por cada vez que Lamia daba a luz un hijo, Hera, la mujer de Zeus, siempre celosa, lo hacía morir. Al fin Lamia se cansó y fue a ocultarse en una cueva solitaria y desesperada, se convirtió en un monstruo envidioso de las madres más dichosas que ella. Entonces le afanaba a los hijos y se los morfaba. La diosa Hera, para perseguirla, privó a Lamia de la posibilidad de cerrar los ojos. Mirá vos, al revés. No es que no veía, veía siempre. Ahora dice, no vas a poder cerrar los ojos. Y no podía dejar de ver, no podía dormir, hasta que Zeus, compadecido, le concedió la gracia de poder quitarse los ojos y volver a ponérselos a voluntad. Toda la noche dejaba los ojos ahí adentro un vaso y apolillaba. Cuando se levantaba, tanteaba ahí. ¡Oh! Así que bueno. Un ratito Egipto. Horus era el hijo de Osiris. Horus mantuvo una serie de encarnizados combates contra su tío Set, el enemigo de Osiris, ¿no? Para vengar a su padre, famosamente Osiris fue muerto. Osiris quiere decir muerto, de alguna manera. En el transcurso de estas luchas, los contendientes sufrieron varias heridas y algunas pérdidas importantes. Y Horus perdió el ojo izquierdo. Pero gracias a la intervención del sabio Thoth, el ojo de Horus fue sustituido por el Udhat, disculpen ustedes, para que el dios pudiera recuperar la vista. Este ojo, el Udhat, era especial y tenía cualidades mágicas. El ojo de Horus, o Udhat, era considerado un amuleto de los más poderosos. Potenciaba la vista, protegía de las enfermedades oculares, contrarrectaba los efectos del mal de ojo. Qué sé yo, simboliza la salud. El ojo de Horus se colocaba en las tumbas junto a un escarabajo alado, llamado Jefra, para que protegiesen al difunto en el camino de la eternidad. Yo sé algo más del ojo de Horus. Según Norman Mailer, el ojo de Horus es un nombre picaresco que utilizaban los egipcios del Imperio Medio para nombrar otra cosa. ¿A dónde le duele? Y en el ojo de Horus, doctor. Terminemos con algunos datos de carácter más antropológico. Ya fuera de los mitos, para que la vista adquiriera la sagacidad del águila, los antiguos griegos restregaban sus ojos con las entrañas de aquel bicho, una porquería. Lo mismo hacían los aztecas, pero con serpientes. Como cierre de este recorrido acerca de ojos y miradas mágicas, recordemos los poderes de Shenung, el emperador rojo, un emperador chino un poco mítico y un poco real, que vivió allá por el año 2800 a.C. Según la leyenda, este emperador podía mirarse y observar directamente el funcionamiento de su cuerpo como si fuera de cristal. Se miraba para adentro y comprobaba la acción, por ejemplo, de los medicamentos y otros productos. También ensayaba sobre él mismo los efectos de diversos venenos y contravenenos. Shenung, según dicen, brindó a la China el conocimiento de la agricultura y las hierbas medicinales. También en aquella época, Shenung, solo para divertirse, construyó dos jóvenes que eran como juguetes con vida. Uno era un chico con pies de cristal sonoro que hacía música con sus pasos. Y la otra, una muchacha, ojos de papel. ¶¶
bájate hasta el alba. Muchacha pequeño es, no corras más, quédate hasta el alba. Sueña un sueño despacito entre mis manos, hasta que por la ventana sube el sol. Muchacha, piel de rayón, no corras más, tu tiempo es hoy. Y no hables más, muchacha, corazón de tiza, cuando todo duerma, te robaré un color. Muchacha, voz de gorrión, ¿a dónde vas? Quédate hasta el día. Muchacha, pechos de miel, no corras más, quédate hasta el día. Duerme un poco y yo entre tanto construiré castillo con tu vientre hasta que el sol, muchacha, te haga reír hasta llorar, hasta llorar. Y no hables más, muchacha, corazón de tiza, cuando todo duerma te robaré un color. Corazón de tiza, cuando todo duerma, te robaré un
Era el trío sin nombre, señores.
En el conurbano
hay una red informativa.
El periódico El Uno.
UNLAM TV.
Radio Universidad.
El Uno Web TV.
El Uno Web TV.
Agencia CETIS.
El Uno Digital.
Todos conectados.
Universidad Nacional de La Matanza.
Instituto de Medios de Comunicación.
Hay otra opinión. Hay otra opinión. Hay otra razón.
Hay otra razón.
Hay otra cara.
Hay otra cara.
Otra melodía.
Otra melodía.
Hay otra visión.
Hay otra visión.
Hay otra idea.
Otra idea.
Hay otra radio.
Hay otra radio.
Tu esperanza es nuestro motor.
Es nuestro motor.
AM750. Una señal.
Todos sabemos que Maxi Consumo es el supermercado mayorista que siempre te da algo más.
Y ahora, mucho más. 25% de descuento en distintos productos todos los días.
Por eso, comprar en Maxi Consumo es una experiencia redonda.
Subí la señal. Es subir tu bandera, la de la pluralidad de voces, la de la libertad de opinión. Subí a la señal. Estreparte a esta ternura de locos que hay en nosotros. Es subirte a la esperanza de saber que eso es el motor de esta radio. Somos una señal y vamos por más. Vamos a vos, salimos a la calle, vamos a tu barrio. Nos multiplicamos, nos identificamos, nos miramos cara a cara. Y vemos en vos nuestra señal. Subite a las 7.50. En septiembre te invitamos a subir a tu señal. Busca nuestro camión en cada barrio. Conoce a tus periodistas preferidos, a los conductores que te animan todos los días. Vas a poder participar de sorteos y ganarte un auto cero kilómetro. Subí el volumen, que pronto te vamos a contar más detalles.
AM750. Una señal.
Muy bien, continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en el Uruguay, en la ciudad de Montevideo, en el maravilloso Auditorio del Sodre. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
La primera impresión es la que vale, punto.
Sí,
sí, nada más.
Es muy importante. Nada más.
Pero hay cosas que destruyen inmediatamente una primera impresión. Usted causa una impresión magnífica.
Sí.
Por ejemplo, va bien perfumado.
Perfecto.
Agarra y se echa tulipán negro. Señor, bien por todas partes.
Buena impresión.
Claro. Y va con un zapato de un color y otro de otro.
No.
Chao.
No, claro.
Bueno, pero entonces tenemos acá una lista que ha confeccionado nuestro equipo de producción aquí en el Sodre.
Muy, sí. Muy completa,
Muy completa.
La verdad.
De actitudes que destruyen malas impresiones. La primera, no parece muy importante, pero es apretón de manos débil. ¿Cómo le va?
Ah, sí, estoy.
Lo que se llama la mano boba.
Sí.
¿Qué tal? ¿Qué? ¿Todo bien?
Ni le digo si la tiene transpirada.
Sí.
Un apretón de mano suave o lánguido,
sí,
puede ser un verdadero asesino de la primera impresión. La investigación muestra que las personas con un apretón de manos débil son consideradas tímidas, ansiosas, menos abiertas, carentes de cualquier habilidad, tontos.
Bueno, no agregué.
Le agregó. Otro error común que comete la gente es tomarse de la mano de la otra persona por demasiado tiempo. Ah, la agarra y no te la suelta.
González.
¿Qué está?
¿Cómo está?
Sí, ¿sabe? El otro día me estaban contando que están buscando agua.
Bien. Eso hace, eso sabe, sí, qué hacen los presidentes, porque hasta que sacan la foto cuando, claro, se encuentran.
No, están ahí dándole bomba.
Están ahí con la mano, como, sí, los dos coreanos que se juntaron el otro,
sí,
día.
Sí.
Ahora no se largan de la mano, ve.
Sí, bueno. Así que la regla son 2 segundos.
Dos, claro, segundos.
Un, dos, chao. Después, posición incorrecta de las manos, en general.
Claro.
Sí.
Ten en cuenta, atención, joven, sí, Borrega, que, sí, presencias este programa. Ten en cuenta la posición de tus manos mientras estás sentada.
Porque uno no sabe dónde ponerla.
Claro. Puedes poner la mano en el regazo. Mm. Mm. Lo mejor es arriba de la mesa o así.
No, la mano levantada, que es un asalto.
Mano levantada. Tipo yo no he sido, ¿no? Lo mejor es acá.
Claro.
Pero después, en el bolsillo ni hablar.
No, muy mala educación.
Si usted se sienta en una silla con posabrazo, con las manos en el bolsillo, va a ser palanca y se le van a romper los pantalones todos por el costado.
Claro, por favor. ¿Cómo va a sentarse con la mano al bolsillo?
Y si usted tiene la mano fuera de la vista,
sí,
de la persona que está hablando con usted, por ejemplo, un presidente de otro país,
sí,
sí,
y el presidente va a querer ver a ver dónde la
y
tiene.
Y sí, claro, ¿dónde, claro, la tiene? Usted ahora, ¿dónde la tiene?
Acá.
Señor.
Por favor.
Espere que tiran el tiro libre.
Así que, si las pone sobre la mesa, tampoco les apriete demasiado. Ni ponga las manos hacia abajo, como atajando penales.
Al final es un problema.
Es un problema.
Sí.
Sí, sí. Colocar las manos sobre la mesa y doblarlas sin apretar es una posición preferible en el mundo occidental.
Sí.
Pero este gesto es este, ¿no?
¿Cuál?
Este.
Ah.
Es considerado como grosero en países como Japón e India.
Ah, con razón.
Que quiere decir...
sí.
Literalmente,
sí,
con su hermana me acuesto.
No, no quiere decir eso. No, no, no hay algo literal.
Los saludes, ¿cómo se llama? Si, no, me llamo Sakayama, ¿cómo le va? Ah, sí. ¿Qué? ¿Cómo que te acostás con mi hermana?
No, señor.
Te voy a dar.
Por favor.
No es así.
Asimismo, está mal vista la persona que evita el contacto visual. Está...
Bueno, a mí, ah, eso sí, me pone mal.
Mira, no se tapen los ojos. Tiene que mirar. Mirar a la gente. No, mire a la gente. Mire a la gente, vamos. Mira a los ojos al otro. Al
acá dice, es una herramienta poderosa para causar una buena impresión. La investigación muestra que las personas que mantienen el contacto visual se consideran ellos, ¿no? Más seguros e inteligentes.
Sí, pero...
Sí, sí. Soy muy inteligente yo, ¿eh?
No.
Que mira.
Tampoco se trata de escrutar.
Sí. Tenía ojos escrutadores y decía todas las mañanas, vamos a escrutar un poco.
No, porque veo que hay personas que usted las mira y se da cuenta que la estaba mirando hace media hora.
Sí. Y yo ahí mismo me levanto y le digo, ¿qué mirá?
No.
Una frase típica
del
mundo occidental. ¿Qué mirá?
Yo creo que también hay que seguir la misma regla de los dos segundos. Uno, dos, miro otro lado.
Chao.
Uno, dos, miro
sí,
otro
pero
lado.
Si el tipo le empieza a hablar... No.
Uno, dos,
es un pajarito, ¿no?
No. Muy mal visto también jugar con tu caballo.
Cabello.
¿Cómo caballo? Se ha demostrado que las mujeres... ¿Cuántas veces se tocan el cabello las mujeres en el día?
16.
18.
Cuidado,
¿eh? Jugar con el cabello puede enviar una señal incorrecta a la persona que estás queriendo conocer mejor.
Sí. Bueno.
El tipo se cree que querés andar con él.
Claro.
Usted se cree cualquier cosa que
el tipo, el tipo es vendedor.
Sí.
En un almacén.
Y hola, ¿qué desea?
Un kilo de azúcar. Dice el almacenero.
Si se va haciendo el rulo. Así.
Claro, pero hay mujeres que están todo el tiempo...
Un kilo de azúcar.
Ay...
Bueno, no está.
O
no
se
está
pone el pelo atrás de. Al pelo atrás de la oreja. ¿Yo qué sé?
Sí.
Como decir,
hay muchos conductores de televisión que están todo el tiempo.
Sí, pero el pelo atrás de la oreja es señal de. Bueno, te lo voy a explicar otra vez.
Eso, por eso.
Antes de matar.
Así son los conductores de televisión. Sí. Claro. Te lo quieren explicar otra vez.
Sí.
Bien. Cuidado, ¿eh? Porque si jugar con el cabello se vuelve repetitivo y obsesivo, puede indicar un trastorno de control de los impulsos.
Sí, porque está todo el tiempo jugueteando con el cabello.
Claro.
Y va generando seborrea. Disculpe que lo diga
así. Sí, dígalo así. Se te cae el pelo al final. Usted ve por la calle, va por la calle, ve una persona pelada y le dice, ¿cómo se quedó pelada? Y agarrándomelo.
Jugueteando con el pelo.
Pero sigue
jugando con el pelo aún caído, ¿vio?
Hacen así con los pelos. El suelo y lo hacen lo que le queda
rulito.
Un manojo.
Sí.
Bueno, tema incorrecto de conversación también, ¿eh?
Sí, hay temas que no se
pueden... Elegir mal el tema. Sí. Hay algunos temas tabú.
Tabú.
Que no te ayudarán a dar una buena impresión. Son, por ejemplo, problemas de dinero...
Sí.
Hola, ¿qué tal? ¿Vos sabés que no tengo un mango?
Bueno. Problemas de salud.
Ando mal.
Problemas de religión.
No sé qué religión elegir.
No es así, ¿eh?
Bueno, todo, ¿no? Jefes, socios, política, problemas de la vida personal.
Sí, ¿sabe cómo me tienen? Entonces empieza a hablar de alguien.
¿Y por qué eso espanta? Tantos problemas, uno tiene que hablar de cosas lindas.
Claro, por ejemplo, qué bellas las flores, ¿no es cierto, doctor?
Mira qué linda tormenta que hubo.
Sí.
Pero... sí.
Bueno, una demostración del poder de la naturaleza, ¿no es cierto, doctor?
Sí. Pero mañana ahora... va a salir el sol. Sí. Está todo bien.
Ahora, plata. Después, invadir el espacio personal también está muy bien.
Sí,
señor. ¿El espacio personal qué es? La distancia que hay entre la persona con la que estás hablando y tú.
Esto.
Claro.
Esto. Bueno, pero... No. Hay gente que...
Invasiva.
Sí. Los investigadores distinguen cuatro niveles de espacio personal.
Bueno,
¿sí?
A ver.
Bueno, no sé. Acá dice, ¿cuánto cree que debe ser la distancia correcta?
80 centímetros.
¡Tres sí. metros!
¡Tres metros, ¿cómo? Señor! ¡Tres metros! Yo ¿cómo? No veo a tres metros.
¿Cómo? Estoy yo en una mesa y usted está en la otra, en el café.
Le quiero decir algo. Celia.
<¿Sí>?
¿Qué? Que le quiero decir algo. Desde que la vi. Desde que la vi.
¡Eh!
Si te acercas demasiado puedes parecer agresivo.
Sí, pero está muy...
Igual sentarse encima es...
No.
Pero estar demasiado lejos demuestra que no estás interesado también.
Claro.
¿No? Y menos al grito de aire.
No, señor. Se va acercando de a poco también, ¿no?
Hacer ruidos raros con la boca.
¿Por qué? ¿Qué ruido hace?
No. O llamar. Llamar, por ejemplo.
No, eso queda.
Por ejemplo,
horrible.
Se está yendo un ministro.
Sí, sí.
Y usted le quiere llamar la atención y dice...
No, y también está muy mal... como estos sonidos, bufar.
Sí, sí.
No, como quejas.
Claro, pues no me tenés podrido.
Sí,
¿no?
Podrido.
Es muy malo, muy malo. El dar golpecitos con los dedos de la mano o con los pies
sí.
puede indicar nerviosismo, irritación, impaciencia y que estás mintiendo.
Pero, ¿no lo agregó usted?
No, señor. Así que, bueno. De más está decir que si revisas con frecuencia tu reloj
sí,
o
sí,
tu teléfono sí, sí. celular, dejarás la sensación de que estás impaciente por terminar la entrevista. Así que, bueno.
Sí, es verdad eso. El celular es insoportable. Yo, con mis amigos, dejamos los celulares sobre la mesa.
¿Usted quién es? ¿Usted es una señora?
Sí. ¿Que no me había reconocido?
No, sí, sí. De pronto...
Lo que pasa es que me corte el pelo a lo garzón.
Claro.
¿Sabe que hay una cosa también que queda muy mal? Y es olvidar el nombre de una persona.
Sí. Pero hay genéricos para eso, ¿no?
No, pero que ya la conocés, no es que no lo viste nunca, ¿no? Hola,
hola,
¿qué tal?
Hola, Roberto, ¿cómo andás?
Soy Carlos.
No.
Y no uses excusas. Porque hay, ¿qué hay que hacer en casa?
No, pero
yo uso, como vengo del rock, ¿cómo andas, loco?
Loco,
claro,
sí,
loco.
Sí, sí.
¿Qué tal, amigo?
¿Qué tal, doctor loco?
No, señor.
No.
¿Qué tal, amigo? Lo que pasa tiene que ver qué grado de confianza tiene con esa persona.
¿A usted nunca le pasó olvidarse el nombre de una tipa que le gustaba? Y ver que la tipa reacciona favorablemente.
¿Cómo? Ay, no la puede nombrar.
Y usted no la puede nombrar y... se arregla ponerle con la tipa.
¿Y cómo se arregla?
Se arregla con
empieza
la tipa.
A salir.
Usted le gusta a la tipa,
sí.
¿Qué va a hacer?
Sí, no, sí,
bien,
¿no?
La tipa le gusta a usted también, pero ella le dijo cómo se llamaba y usted se olvidó.
Sí.
Y después ya le pareció muy enojoso preguntárselo.
Y claro, señor.
Usted ya le estaba
tirando. Fuimos casados 4 años.
Y ni siquiera se acordaba el nombre.
Sí.
Entonces no le dijo nada, una casa trajo la otra, se empezaron a besar.
Sí.
¿Y usted? Sí. Tiene una relación con una mena y no sabe cómo se llama. ¿Qué hace?
¿Y cómo? ¿Cuando la llama por teléfono?
¿Qué hace? No, hola, ¿qué haces?
Claro, hola,
¿qué tal? Sí, ¿qué tal? ¿Qué sé yo?
¿Cómo saliste vos en la foto del documento?
Lo mejor es mandarle a alguien.
¿Cómo? ¿Y quién le va a preguntar
llama,
a alguien?
Alguien que ella no conozca.
¿Y cómo?
Y le dice, y pregunta cualquier cosa, qué sé yo. ¿Cómo te llamás?
Sí. Cristina.
Bueno. Sí, va. Ahí está, Cristina. Listo. Llegar tarde está mal visto. ¡Mala vestimenta!
Bueno.
55% de tu primera impresión se basa en tu apariencia. La altura, el peso, color de tu cabello. Todo eso puede influir.
Todo eso, pero ¿y la vestimenta?
Bueno, yo lo que recomiendo...
Pero a mí, sin embargo, me parece que hay una cosa que es lo que peor actúa como disparador de una primera impresión. Y es la bragueta abierta.
Y bueno, sí, señor, pero sí. Más vale. ¿Cómo va a ir con la bragueta abierta? Pero eso es insalvable.
Se arruina cualquier situación.
Y bueno, sí, señor.
Por protocolar que fuere.
No, más vale.
Vamos a entregarle...
No entregue nada, deje. Déjelo
el
así.
El premio Domingo Faustino Sarmiento.
No, déjelo así.
Al doctor Higinio Guineazú. Adelante, doctor. Oh, amigo.
No, señor.
Y están todos diciendo discursos y aludiendo. Claro. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo anda la farmacia?
Entra aire.
No, el pero tipo no se da cuenta.
No, no se da cuenta.
Hay que avisar a la persona.
Para mí hay que avisar
del modo que acabo de decir.
Claro,
no,
sí, claro.
Con indirectas.
¿Y qué?
Petrus.
No, y haciendo el gesto universal de...
¿Cómo es el gesto de la bragueta abierta?
No, de...
¿Qué quieres comer con la cucharita? ¿La corbata? Ahora la traigo.
Ah, que me ajuste la corbata. Sí. Este sastre, ¿qué me hizo?
No, señor. Hace el gesto, más o menos, en un rincón, y el tipo va entendiendo.
No, pero con miradas.
¿Pero qué pasa, doctor González? ¿Qué me está insinuando? Yo soy casado.
Y se tapa así, como los jugadores de fútbol, ¿no? Se tapa la boca para que no le lean los labios.
Claro.
No escucho nada y no te veo nada.
No se escucha nada. La boca. En la radio tampoco se escucha nada, así que da igual.
Bueno, me encantó este informe. Sí.
Bueno, sí, hay que tener, igualmente esto varía según cada situación, cada país. No es lo mismo ir a un concierto en un teatro importante que encontrarse con alguien en el transporte público.
Claro, y más todavía, darlo uno el concierto.
Sí.
Se está dando a poner un concierto...
El vuelo del moscardón, pongámosle.
De trompeta.
Sí. Sí, justo. Sí. Además que la trompeta requiere, vio, tomar aire y llena el cuerpo. Entonces es peor.
Explota los botones.
Por favor.
Por eso hay en las orquestas esos como mostradores,
claro, atriles
cubiertos, y vos podés ir en calzoncillo.
No, señor, está bien.
¿Qué te importa?
Además, el director les va diciendo a los que tienen la bragueta abierta.
Sí,
el director de orquesta.
¿En las orquestas importantes?
Sí.
Bueno, vamos a pasar revistas de braguetas abiertas, ¿eh?
Sí.
Profesor Oscar Gulace. Ah, ahí va queriendo. Bien. ¿Usted, el doctor Leonidas?
Mire los vientos.
Oh, mire los vientos. El...
Mire la flauta.
Y todo así.
Y así, señor.
Ahora, usted está muy interesado en quedar bien con los demás.
Y bueno, pero hay situaciones en las que sí, usted depende de eso, escúcheme.
Yo creo que sí.
Está en una reunión de trabajo, lo va a recibir a usted... El director, gerente general, presidente mancomunado de...
Va al ministerio.
El mancomunado.
Sí.
No, y que usted se empiece a rascar contra la pared.
No, señor. Vio que se establece, por ejemplo, el poderoso, que lo va a entrevistar usted, está en un despacho muy grande.
Sí, a propósito.
Y mientras más poderoso es, su escritorio tiene que estar lo más lejos posible de la puerta.
Claro.
Cuestión de que usted tenga que arrimarse.
Sí, sí.
Y le
¿Y
lleve...
usted que entra con la bragueta abierta?
Claro, no, el que entra encima. Le lleva tiempo trasladarse hasta ahí.
No, lo peor es caerse.
Bueno, sí.
Se va caminando, se cae.
Pero ahí hace una gracia, dice, bueno.
Hay que hacer, cuando uno se cae, hay que hacer una gracia. Yo recuerdo en un escenario muy parecido a este, tamaño, en Buenos Aires, que es el Centro Cultural Kirchner, estuvimos nosotros para cerrar un ciclo ahí. Y había muchísima gente,
sí.
Estaba muy lleno.
Eran los 30 años del programa.
30 años del programa, era un montón de cosas. Entonces, el escenario era tan rico en posibilidades que había posibilidad, lamento haber repetido esa palabra, de bajar y subir ciertos niveles.
Sí, es verdad, era como un rompecabezas de madera.
Entonces
sí.
Yo resolví entrar corriendo al escenario.
Salvo por un error que yo me acuerdo perfectamente porque iba atrás suyo, que apagaron las luces cuando entramos.
Sí. Entonces quedé corriendo sin ver nada, me masqué un cubo más o menos, sí, el tamaño de Barto.
El primero lo puso...
que cuando me desperté estaba en el piso, me olía todo. Y primera duda, ¿me habré roto algo?
Sí.
Entonces le pregunté a mis compañeros que estaban ahí, así, ¿me rompí algo? ¿Hoy?
No sé.
Y entonces me levanté, sonreí,
sí,
e
bueno,
hice una gracia. No, no tuvo ningún efecto.
No, porque sí, era un momento, encima era todo el escenario oscuras y con un seguidor de luz.
Sí.
Nunca volvimos.
No.
Bien, aprovechando la oscuridad, vamos a arrancar las butacas.
Sí, no.
Para que este lugar quede convertido en una sala de baile,
sí,
la más grande de Montevideo.
Muy bien. ¿Y vienen los músicos?
Y vienen los músicos ahora mismo. Así que una pausa que durará la sombra de un suspiro.
Pausa.
La radio con más crecimiento también crece en la web. Entra a radioam750.com.ar y hace un clic en tu vida. Contenidos exclusivos, podcasts únicos, radio en vivo y los mejores momentos de AM750 para que los vuelvas a escuchar y puedas compartirlos con el mundo. radioam750.com.ar. La otra página en la web.
Dale vida al sueño que hay en tu corazón.
Hacelo realidad con las tarjetas Credicop que tienen los mejores beneficios.
Realizarlo juntos siempre lo mejor.
¿Tenés Credicop? Tenés quien te acompañe. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Cartera de consumo y cartera comercial. Más información en www.bancocredico.coop.
En Mañana Seguros aseguramos tu vida y la de tus seres queridos. Seguros de vida, salud y sepelio. Porque para nosotros, vos y tu familia son lo más importante. Asegura tu futuro, asegura tu mañana. Mañana Seguros. Llama al 0810-666-8562 o consulta nuestra web www.mañanaseguros.com.ar www.mananaseguros.com.ar. Pólizas emitidas por Mañana Sociedad Anónima de Seguros de Personas bajo las condiciones de la Superintendencia de Seguros de la Nación. Órgano de control 0800-666-8400 www.ssn.gov.ar. Número de inscripción 0432.
Muchachos, llegó la cuenta, dividamos.
Mirá que yo no tomé vino.
Vamos, 1, 2, 3, 4. Che, ¿y Eduardo? ¿Mozo?
¿Sí?
¿Usted vio un muchacho que estaba acá sentado?
Claro, que salió corriendo. No se preocupen que dejó todo pago, ¿eh?
Y claro, Eduardo tiene su tarjeta Credicop Aerolíneas Plus y con todas sus compras suma millas para canjear por pasajes aéreos a cualquier destino de Argentina y del mundo. Tenés Credicop, tenés quien te acompañe. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Aplicable a la cartera de consumo. Consulte bases y condiciones en www.bancocredico.coop.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en Montevideo, señores, en el auditorio del Sodre. Y andaba ahí, dando vueltas por la calle. Sí, el mismo. Ya llega al Auditorio Nacional del Sodre de la ciudad de Montevideo, nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo Arnaldo Galsén. Y acompañen esta noche a nuestro querido maestro, los integrantes del trío, sin nombre, Manuel Moreira. El señor Maradona de Campo Dolina aquí su favor. Y el licenciado pentacadémico Ale Tomina.
Muy
Muy bien, maestro, me piden un tema de los Beatles. 8 Days a Week.
Ya. Yeah. Ah, es una canción que nunca hicimos, jamás.
Ah, eso le iba a preguntar.
Es de verdad, nunca la hicimos.
¿Va con percusión?
Puede ser.
¿Qué es eso?
La vamos a intentar.
Bueno.
¿Vamos? 1, 2, 3 y...
El trío sin nombre. Bueno, no está aquí Karina Biorlegui.
No.
Pero bien podríamos cantar para ella Caprichosa.
Sí, y además porque Caprichosa es un fado compuesto por un autor uruguayo que es Froilán Aguilar. Así que vamos a escucharlo. No sé por qué atenta escucha portuguesa linda mi canción de amor. Si después cuando te pido que me des un beso me respondes no. Ay de mí, siempre así. Deja de ser caprichosa portuguesa y dame de una vez el sí. En Portugal tengo un niño hasta ahora abandonado. Donde si escucha el ojido, pronto irás cantar un fado. Si tú quieres portuguesa, vamos juntos para allá. Y abrazados sentiremos la canción de Portugal. Que el tiempo se pasa para no volver. Que el niñito no se espera que hasta que me muera yo te de querer. Ay de mí, siempre así. Deja de ser caprichosa portuguesa y dame de una vez el sí. Siempre así. Deja de ser caprichosa portuguesa y dame de una vez el sí. Portugal,
Maestro, le piden un tema de Sting, Shape of My Heart.
Ah, oh, qué lindo.
¿Eso?
Sí.
Bueno, ¿cuál es el?
Vamos.
Sí. Un, dos, tres.
Meditation and though he plays and never suspects, he doesn't play for the money he wins, he doesn't play for respect. He deals the cards to find the answer, the sacred geometry of chance, the hidden love of a probable outcome, the numbers list down. No other space are the sword to the soldier, no other gloves, weapons of war, and all the diamonds meant money for his art. That's the shape of my heart.
He may play the jack of diamonds, and he may lay the queen of spades. He may conceal the king in his hand, all the memory of your face.
No doubt space, not the sword to the soldier, no doubt the glass weapons of war, and all the diamonds been money for his art. That's not a shape of my heart. That's not a shape of my heart. That's not a shape. The sword to the soldier, no doubt the cross weapons of war, and all the diamonds mean money for his art. That's not a shape of my heart. That's not a shape of my heart. That's not a shape.
Que nadie se entere, le pedí a Lucía.
No, no se puede.
Y usted había prometido,
no se puede,
que en algún momento.
No sé yo.
Quizás sea hoy.
por aventura, buscando en lontananza la fe de aquellos ojos que iluminó mi ser. Deshecho por el sino, muriendo la esperanza, llegué hasta la barriada que vio mi amor nacer. La misma calma quieta de aquella noche bella, hace para castigo de la recordación. Tan solo ya en silencio, la ventanita aquella, donde con versos locos rimaba mi ilusión. Que nadie se entere que he vuelto a buscarla, volcando la fiebre de mi soledad. Que nadie le diga que he vuelto a llamarla, y al ver que no estaba me puse a llorar. Que nadie se entere que el loco he golpeado la reja maldita que me oyó cantar. A nadie le diga, ventanita amiga, que has visto en mis ojos tu pena sangrar. Tan solo si ella vuelve sin fe y sin esperanza, y vete nuevamente espera el trovador, entonces ventanita, contaré mis andanzas. Decide que no ha muerto, que el pájaro cantor, pero si en su mirada hay luz de otros quereres, dice que ya se ha muerto de su querer mi amor. Cállate, ventanita, no quiero que se entere que he vuelto hasta la reja mordiendo mi dolor. Que nadie se entere que he vuelto a buscarla, volcando la fiebre de mi soledad. Que nadie le diga que he vuelto a llamarla, y al ver que no estaba me puse a llorar. Que nadie se entere que el loco he golpeado la reja maldita que me oyó cantar. A nadie le diga, ventanita amiga, que has visto en mis ojos la pena sangrar.
Muy lindo, maestro. Muy bueno.
Maestro, están pidiendo algo que es la banda sonora del Mundial de Rusia, la canción.
Ay, ahora
sí.
Pero eso.
Rusia. No la sabemos.
No. Yo no la escuché todavía.
Creo que no está compuesta todavía.
¿Sí? Putin está en eso. Sí, está componiéndola.
Sí. Siempre está en eso.
Dejan Putin todo para último momento, entonces.
Sí. Vio cómo es Putin.
Sí.
¿Y qué hacemos?
Nosotros sabemos una de un Mundial.
Sí. Ah, bueno. ¿De qué mundial?
El 1930, sí, claro. El mejor mundial de todos.
Ahora viene el otro, el 2030.
Pero es muy parecida a la de Italia 90.
Sí. A ver. Es que son todas iguales.
Sí, son todas iguales.
Igual, al fin y al cabo.
Bueno, vemos a ver, vamos a empezar y vemos qué mundial es.
Claro.
Un, dos, tres.
Non sarà una canzone a cambiare le regole del gioco,
ma voglio viverla così, questa avventura, senza frontiere, con il cuore in gola.
E il mondo
en una choza de color. El vento acaricia el bandier.
Arriba un brivido e ti tragina via. En un abrazo la folía.
No te imaginé inseguendo un gol salta el cielo y un estate italiana en el hoy voy a vivir.
Por la 18 de julio baja una murga que lleva en la mano una trompeta. La de Guiré. Una canción romántica, yo se lo digo al micrófono porque no lo escuchan ahí. Una canción romántica.
¿Qué vamos a cantar?
I'm getting sentimental over you.
Oh, ah, yeah. Momento que agarre
el
saxo.
El muy mayor.
Estoy poniendo sí, sí. Sentimental sobre ti.
¡Epa!
¡Epa!
O acerca de ti.
Ah, bueno.
Ah.
No sobre.
Debajo de ti.
Cerca de ti.
Encima.
Acerca de ti. Over you.
Vamos.
Yes.
Un, dos, tres, y... ¿Stevie Wonder?
Sí, señor.
¿Cuál?
Sabemos uno solo de Stevie Wonder.
¿Y por qué no hacemos un tema de nuestro mundial?
No hay más.
¿No hay más?
Son muy pocos. El del 30, el del 90 y el de Rusia.
¿Y el de Stevie Wonder?
Y el de Stevie Wonder.
Bueno. ¿Cuál era el de Stevie Wonder?
El que decía...
Cuando
quieran. ¡Oh, dos, tres, y!
¡Uy, yeah, baby!
Llega la partitura del Mundial de Rusia.
¿Sí?
Sí. Que está inspirada en el fútbol uruguayo. Sí, puede aplaudir, señora, ya que tiene ganas. Aplauda.
Vamos a marcharnos, o a empezar a marchar. Les agradecemos a todos ustedes que no se hayan ido.
Sí.
O al menos se lo agradecemos a los que no se fueron.
Claro.
Porque hemos sabido de muchas personas que se han ido yendo. Nuestras concurrencias son siempre discretas al principio, flojas por la mitad y nulas al final de la función. Escucharemos ahora el himno de Liverpool como anteúltima canción de la noche. Cuando salgamos, vamos a tomar la calle Mercedes, porque vamos a hacer con todos nosotros un trencito. Ya hay quien se ha convertido para ser de locomotora. Saldremos por la calle Mercedes hasta Posito.
Por algún camino yo la encontraré. Y la abrazaré. Y sobre su boca, mi boca pondré. Y la besaré. Encontraré y la abrazaré, y sobre su boca mi boca pondré y la besaré.
Y para terminar, una palabra que lo resume todo. Buenas noches. M750. Una señal. compromiso.
Hola, habla Ramón de Merlo, 750. Dios bendito, Dios me libre y me guarde. Gracias.
Tu vida.
Ocurrió un hecho que para mí marcó la historia del país para siempre, y en particular marcó la historia de la educación del país para siempre, y puntualmente la mía personal.
Tu grito.
Negrito, no quiero quedar mal con vos. No puedo escuchar porque me quedé enojada, qué sé yo. Ya se me va a pasar, no seas tan rayado.
Tu esperanza es nuestro motor. Nuestro motor. AM 750. Una señal. Vayan a laburar. El ciclo que te acompaña, te entretiene y te informa mientras los ingenuos duermen. Conducen Martín Piqué y Facundo Cardoso. Con la participación especial de Rodolfo Montes. Lunes a viernes de 2 a 6. En AM 750.